La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Don Steven Arce, nos vemos bien de audífonos, ¿no?
Pero por favor.
Elegantes.
La radio y la televisión al tiempo.
Al tiempo, sí señor. El 4-1 de Flamengo Independiente Medellín en Copa Libertadores refleja la diferencia que hay entre el fútbol de Brasil y el fútbol de Colombia.
Sí. Sí, es una diferencia de 3 o 4 goles.
Esa proporción, 4-1.
Totalmente. Ahora, no todos los brasileños, ¿no? Hay equipos brasileños malísimos. Pero digamos que entre un equipo que ha sido bueno y competitivo como el Medellín en los últimos años, no esta temporada que ha sido un horror, pero en los últimos años el Medellín ha sido un equipo bueno y competitivo.
Aunque lo fue muy poco ayer.
No, por eso digo, en los últimos años. Versus uno grande, competitivo, como Flamengo, pues esa es la diferencia.
¿Qué piensas,
Nietzsche? Vamos a echar mentiras.
Pues es que además es el vigente campeón. O sea, estamos hablando del más poderoso hoy equipo de Sudamérica, hablando en términos de títulos, de dinero, en fin.
Pagó 42 millones de dólares, sí, por un jugador.
Sí. A ver, César, yo creo que primero nos ha demostrado estas competencias internacionales que estamos muy por debajo de la competencia. Con los brasileros estamos años luz, pero con los otros equipos también. O sea, cuando hablamos de que tenemos el 30% de rendimiento, en donde de 12 partidos tuvimos solo 2 victorias con 5 derrotas y 5 empates, además jugando los primeros partidos de local, estamos bastante mal en tema de competencia. Pero a la pregunta puntual de lo que pasa con los equipos brasileros y con este Flamengo, uno, el Medellín, en un momento desastroso.
Ayer jugó muy mal.
Muy mal, pero es que además como con desidia, diría yo. Y después, pues enfrentarse ante un poderosísimo equipo, lo hizo
con
ver...
con desidia no, le pasaron peor. Por encima, Liche.
Sí, pero es que, no había ni ganas de correr.
Lo que pasa es que cuando un equipo pierde tan feo como perdió el Medellín, la gente tiende a decir que les faltó actitud, y yo no creo que les haya faltado actitud, yo creo que fue una impotencia,
César,
y una mano de errores demasiado grande.
Claro, pero es que ahí es donde voy, ¿dónde está la concentración que hemos venido hablando con otros equipos en los otros partidos que se jugaron de estos 12 que ya jugaron los colombianos? Entonces, yo sí, y digo, cuando utilizo la palabra desidia es porque ya no hay ni ganas de correr, hombre, hasta el final.
Yo sabe dónde vi desidia. En una pelota que pierde Cataño en el sector de oriental, en el sector del
derecho,
frente.
Sí.
Pierde una pelota y se queda parado.
Sí.
Se queda parado.
Es que no corría.
Ahora, yo lo llamaría en lo de Baldomero Perlaza en el segundo gol. Uh-huh. Cuando le ponen la mano en la nuca y se queda reclamando y no persigue y no compite y no disputa la pelota. Yo no sé si eso es desidia o eso es una actitud más colombiana que cualquier otra cosa, que están esperando que les piten allá lo que les pitan,
César,
aquí.
Claro, César, pero es que llevamos hablando de esto 2 semanas y yo, o sea, a mí me parece increíble que los técnicos en esa preparación de partido no hablen este tipo de cosas. Hombre, los jugadores obviamente tienen la responsabilidad altísima de mejorar ese tipo de actitudes, pero además... Pucha, no sé, múltenlos, hagan alguna vaina, porque es que nos estamos escudando.
¿Pero en multarlos por perder un partido?
No, por quemar tiempo, por quedarse pidiendo faltas inexistentes, por renunciar a la competencia. Ey, que si te la pitan, bravo, porque fue, o porque no fue y te la pitaron. Pero sigue en la carrera.
Pelea,
sí, pelea,
compite, disputa.
Exacto, a eso es a lo que voy. Y entonces nos estamos escudando y él la excusa de decir es que eso nos pasa porque aquí el arbitraje es malo, porque aquí les pitan todo.
Que no debería
la
ser.
Maña. No, hombre, ya, saquémonos un poquito, salgámonos de ese discurso para lo que empecemos a decir es hagan algo, hermanos.
Sí, Diego, ¿usted qué piensa? Parece que coincidimos en que la diferencia es esa, pero por ejemplo... ¿cómo estaría la cosa ante equipos como Mirasol, por ejemplo, que está en Copa Libertadores, o Bragantino, que está en Copa Suramericana y que no hacen parte de la élite brasileña?
Pues César, es que realmente enfrentar a Flamengo hoy marca las diferencias.
Gran chaqueta, Diego.
Gracias, Liche. Y encontramos a un Independiente Medellín que desde hace cuántos meses, desde que perdió el título... ha venido bajando. Entonces, encontró a un gran Flamengo y a un muy flojo Independiente Medellín. Hoy no tenemos un gran equipo en Colombia, es la realidad. no hay ninguno. Que a uno le diga, voy a salir y con garantías enfrento a rivales grandes, no lo tenemos, tristemente.
¿Y el mejor de la liga está eliminado?
Sí, pero el mejor de la liga lo eliminaron en la fase previa de la Suramericana.
Sí, muy atrás.
Entonces, César, si el mejor de la liga lo eliminan antes de entrar a la fase de grupos de la Suramericana y otro equipo colombiano, es que de verdad, estamos muy mal.
Sí.
Y hay que poner ahora sí los pies en la tierra y que no sean solamente reuniones en la Dimayor para una cosa, para otra, con técnicos, con jugadores. Es que hay frases que a mí me llegan a la cabeza. Cuando yo quemo tiempo es que soy un vivo, Hernán Darío Herrera.
Sí, eso no está
entonces,
bien.
Con esa frase, César, uno queda liquidado, liquidado, ¿sí? Ya la competencia se acabó, Baldomero, ¿cómo se va a tirar si podía seguir jugando y ganando la pelota? Pero eso también es responsabilidad de técnicos y de árbitros, que en Colombia, y me meto ahí, periodistas y locutores y todo el mundo pedimos penalti por todo. Cualquier toquecito, pero mire que sí lo tocó y demoramos 7 minutos en una cámara revisando y buscando un golpecito mínimo. Tenemos que cambiar, poner los pies en la tierra y mirar que estamos mal. Estamos al nivel de los equipos peruanos y bolivianos.
Un momento, Malo. Hoy el tema del programa va a ser cómo podemos mejorar el fútbol colombiano. Pero quiero escuchar a Campo y a Mauricio primero sobre el tema del Medellín, el tema de Flamengo y lo que pasó ayer en Copa Libertadores, Campito.
Yo no estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a la diferencia entre Flamengo y DIM. Yo creo que Flamengo se quedó corto, la diferencia es más.
Ah, no, son
tres goles diferentes.
Y yo dije, me va a llenar de optimismo.
No, espere, la diferencia son 8 o 10 goles.
Sí,
Flamengo se divirtió. Flamengo se divirtió
en el
segundo tiempo. Sí, Flamengo dijo, hombre, no los goleemos, juguemos aquí, vamos a distraernos con la pelota, no los goleemos, hombre, no les hagamos pasar ese mal rato, ya llevamos una ventaja. Pero la diferencia entre Flamengo y Medellín son fácil 10 goles de diferencia, donde Flamengo acelere, mete 8 o 10 goles en el partido. Lo de Baldomero refleja la crianza futbolística de los jugadores en nuestro medio. Una mano al cuello, el hombre se tira. Lo que pasa es que eso acá en Colombia se sanciona. Y casi siempre es roja para el que le pone la mano en el cuello. Por eso, el otro día yo decía, si esto no lo trabajas en la base, no lo vas a corregir ya en la adultez y en la madurez. Estamos hablando de Baldomero Perlaza, porque ya está en su edad madura como futbolista.
Y que ya pasó por Argentina.
No estamos hablando de un jugador de 20 años, estamos hablando de Baldomero Perlaza. Entonces yo sí creo que aquí hay que hacer un trabajo de base. Un equipo tiene a Rascaeta y tiene a otro, Dim tiene a Cataño. O sea, ahí se marca una diferencia, hay que ser claro en eso. Ahí se marca una diferencia de 7 goles.
¿Qué piensa Mauricio?
César, yo creo que ayer viendo el Medellín, yo creo que retrocedimos 5 o 6 décadas, cuando por allá en los 60s y los 70s los equipos colombianos iban a Brasil y se traían tremendas goleadas, perdían 6-0, 7-0 a nivel de clubes, y fue lo que vimos ayer con Deportivo Independiente Medellín. Y uno entiende, sí, que obviamente Flamengo tiene una tromba nominalmente, económicamente, hay mucha diferencia con un equipo como el Poderoso, pero uno espera que por lo menos haya un nivel de competencia, que haya un nivel de oponer resistencia. Y ayer lo del Medellín fue un equipo casi que entregado. Yo ayer vi un entrenamiento a media máquina de Flamengo ante el Deportivo Independiente de Medellín. Hay diferencias, muchas sí, entre Brasil y Colombia, pero hay que poner un poquito en la cancha como para por lo menos tener algo de vergüenza deportiva y tratar de competir, que fue lo que no hizo ayer en Medellín.
Mire la historia de Flamengo ante los colombianos. Perdimos ayer con Medellín 4-1. En el 2024 Millonario le empató de local 1-1.
Aquí 1-1, estuve en ese partido.
Y perdió 3-0 allá.
Cierto.
En el 2022.
Y había podido ganar el partido acá. Tuvo claro, dos lo había podido ganar. Una que pega en el palo.
Me acuerdo de ese partido donde Millonarios hizo una muy buena presentación.
Muy buena presentación.
En el 2022, Tolima perdió en casa 0-1 y 7-1 allá en octavos de final. En el 2020, Junior perdió 1-2, Flamengo allá 1-3. En el 2018, Santa Fe 0-0 y 1-1, resultados decentes. En el 2017, Flamengo le gana a Junior 2-1 y le gana 2-0. Once Caldas en el 2002 le gana 1-0 en Manizales. Desde eso no le ganamos a Flamengo en la Copa Libertadores. Eso fue en Copa Libertadores. y 1-4 pierde en Brasil. Nacional en el 93, pierde 0-1 y 3-1. América en el 93, le gana 2-1 a Flamengo y le gana 3-1. Es la mejor actuación. Es una de, son dos de las tres veces que le hemos ganado a Flamengo en los enfrentamientos. En el
siendo 80, esta la del América la mejor.
La mejor porque le ganó los dos partidos.
En los dos partidos, exacto.
En el 93.
Recordemos que 90. Ellos también pasaron por una época mala, ¿no?
Mala, claro. Y ese es el momento que hay que aprovechar.
En la época de Reinaldo, por ejemplo, Flamengo no era ni la sombra de lo que es hoy. Era un equipo con problemas económicos, con una nómina más bien liviana. No era lo mismo.
Con un sí, no era lo mismo. Suplente porque Reinaldo no lo ponía.
En el 84 ganó Flamengo 2-1, 3-1. En el 84 a Junior. En el 84 al América 1-1 y 4-2. Y en el 81 el Cali perdió 1-0.
La superioridad ha sido.
Y Flamengo 3-0.
Histórica.
Ha sido total.
Total.
Ahora, les quiero preguntar esto. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Es un problema de actitud? ¿Es un problema mental? ¿Es un problema de competitividad que no sabemos hacerlo? ¿Un problema netamente futbolístico? ¿Es un problema que tiene que ver con la dirigencia, con la orientación? ¿Es un problema de estructura? ¿Qué piensa Diego?
F, G.
Todas las anteriores.
Es un problema. Hasta la F. Pero
es un problema de todo.
Sí, y la G es todas las anteriores.
Todo reúne nuestro muy mal momento que vivimos. Sí, Mauricio decía que hace 6 o 7 años, lo recordó, no, hace 6 o 7 años éramos mejores.
Y dije décadas, Diego.
Décadas, ¿ah? Décadas, hace 60 años,
Diego. No, pero es que hace 60 años ya no fuimos hasta los 70, César, y sí, ya sí. Esto está
claro,
muy atrás.
Claro, cuando nos metían 5 o 6, Diego, y no, sí. No competíamos igual hoy.
No. No, yo tampoco creo que estemos tan allá, ¿sí? Pero, César, este es un problema. Primero, de la organización, en este caso, la Dimayor. Un problema de entrenadores. El entrenador colombiano y no tiene propuestas de ningún lado, de ningún lado. Sí, bien lo decía Steven, Reinaldo Rueda no dirigió al Gran Flamengo, pero era Flamengo.
¿Sí? Ah, sí.
Y Reinaldo Rueda
y Osorio dirigió al Sao Paulo.
Claro, y sí, a Sao Paulo el profesorio y Maturana al Atlético de Madrid.
Ni más ni menos.
Hoy no nos ofertan de ninguna parte del mundo, a no ser los ecuatorianos, los equipos más bajos. ¿Dónde está hoy Hernán Torres?
En Ecuador.
En Ecuador. En,
sí, pero en
equipo
de mediana o pésima
de
categoría.
De mediana condición, sí.
Sí. Entonces, segundo, César, o tercero, los jugadores nuestros sí están muchos en equipos de Europa. Pero ya perdimos un mercado importante. Ya nuestro mercado es México, sin demeritarlo.
Estados Unidos.
Y Estados Unidos. Ya no tenemos mercado europeo. Mercado bueno que tenemos el brasileño.
Ese se volvió importantísimo.
Y algunos argentinos.
Claro, que además uno dice, si nos llevan tanta ventaja, ¿por qué llevan jugadores
colombianos? Sí, pero mire lo que se lo embarran Renato Gaúcho diciendo que somos cualquier cosa.
Que no competimos.
Y que no nos adaptamos.
Y un problema que César dijo Osorio hace muchos años. Lo que pasa es que todo lo de Osorio no es malo. Osorio tiene muchísimas cosas buenas. Nosotros somos desconcentrados para jugar. Entramos dormidos, grandes pasajes de los partidos, nos vamos de los juegos, no tenemos concentración los 90 minutos, no sabemos trabajar en la semana. Pues es que realmente es un problema grave que hasta ahora no lo están mostrando en nuestros partidos internacionalmente, César, porque nosotros muchos seguíamos defendiendo que nuestra liga es emotiva, lo cual es emotiva, pero es una liga preocupante de nivel.
Sí, mire, le hemos consultado a varios personajes del fútbol qué hay que hacer, cuál es la solución, qué tenemos que mejorar, a ver si en los próximos meses y en las próximas salidas no nos va tan mal como nos está yendo en esta oportunidad en las dos Copas Conmebol. Le preguntamos al profesor Luis Fernando Suárez. ¿Qué tenemos que hacer, profe Suárez?
Hola César, un saludo muy especial. Creo que el fútbol colombiano se podría mejorar si mejoramos el torneo. Me parece que es un torneo hecho más para lo local. Se piensa mucho en cómo competir acá, pero debería ser hacer un calendario internacional que le ayude a que las competencias con los equipos de afuera nosotros tengamos más competitividad, tengamos como no tantas desventajas como se tienen en este momento. Y la otra, creo que nosotros los entrenadores tenemos que estar acostumbrándonos a trabajar muchísimo más la técnica en velocidad. Hoy, cuando el jugador sale afuera a jugar, lo primero en lo cual piensa es cómo adaptarse a esa velocidad con que se juega afuera, como se juega en el extranjero. Creo que en ese sentido nosotros tendríamos que mejorar eso. Mejorando canchas, sí, pero también mejorando la técnica, también mejorando la capacidad de toma de decisiones de los jugadores.
Gracias, profe Luis Fernando. Campo habla de dos cosas: mejorar la calidad del campeonato y mejorar la técnica en velocidad, el ritmo. ¿Qué piensa?
César, esto es una cuestión de plata. Que cuando Nacional quedó campeón de la Libertadores con Reinaldo, ¿teníamos mejores dirigentes? Teníamos los mismos. ¿Teníamos un campeonato que anual? No, teníamos el mismo sistema de campeonato. Con eso Nacional casi queda campeón de la Libertadores y casi queda campeón de la Suramericana. Lo que pasa es que pasó lo de Chapecoense. Cuando Santa Fe quedó campeón de la Sudamericana, ¿qué? ¿Teníamos a los mejores dirigentes del mundo? No. ¿Teníamos técnica en velocidad? No. Se armó un buen equipo para pelear eso. César, usted, los equipos colombianos no se arman para pelear la Copa Libertadores. Y nosotros nos podemos comparar con el mejor de los ecuatorianos, hace una inversión superior a la de nosotros. Nos comparamos con uno medio argentino, hace una inversión superior a la de todos los equipos colombianos. Así que, la verdad, yo no profundizo tanto, esto es un tema de plata. La plata hace que nuestros mejores jugadores jóvenes se vayan, jóvenes, y no se queden en nuestro país. Y a nosotros nos toque repatriar, con grandes sueldos para el medio local, con grandes sueldos, jugadores de más de 35 años. ¿Hace cuánto aquí no sale un goleador menor de 25 años en Colombia? Entonces, César, usted no va a poder, no va.
Cuando en los
80 América peleaba y llegaba a las finales y Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores, ¿qué? Teníamos mejores dirigentes, había más plata. Entonces, si usted quiere pelear la Copa Libertadores, ármese como Nacional de Uruguay. Un equipo que te tiene defensores que han disputado mundiales, jugadores de la mitad de la cancha de la selección uruguaya, delanteros que han estado en el fútbol europeo y que han llegado. No te refuerces con Paiva, veintitantos partidos sin hacer goles, porque es lo que puede o lo que deciden los dueños reforzar a su equipo. Entonces, César, para mí esto es una cuestión de plata en inversión en el equipo y que aquí se... A ver, nosotros somos muy dados para nuestro campeonato, eso está bien, y eso te genera una emoción que no se puede ocultar. Ahora en los partidos de mata-mata nos vamos a dar cuenta, y en la última fecha para la clasificación de los ocho nos vamos a dar cuenta, porque la pasión del hincha está, porque nosotros como periodistas también nos apasionamos, y porque todo el ambiente y el nicho del fútbol se emociona. Pero yo no profundizo tanto. Si usted quiere pelear la Copa Libertadores, es una cuestión de inversión. O Nacional no invirtió para quedar campeón de la Libertadores.
Claro, claro, no. Pero lo que dice Campo, a ver, digamos que es el resultado de hoy, porque mejorar técnica en velocidad, digamos que todo ese tipo de cosas pasan, tú no le vas a mejorar eso a Baldomero Perlaza hoy. Tal vez le puedas dar la instrucción, le haces un trabajo específico, pero él finalmente va a hacer lo que quiera porque ya es un jugador que está hecho. Y yo creo que sí, todas las anteriores, ¿cuántas fueron? Hasta la F, de la A a la F que mencionaste, sí, tienen mucho que ver. Pero mientras todo eso pasa, creo que el resumen es el que ha hecho, mientras se cambia la idea de cómo se hace la fundamentación en los jugadores, mientras se hace un tema de dirigentes, de competencia, de proyección, de todo esto, lo que necesita efectivamente es plata, pero creo que es un conjunto de todo, y aquí hemos hablado en varias oportunidades, Campo, de lo que significaría empezar a entender cómo se están formando nuestros jugadores, cosa que...
Pero Liche, yo le digo algo.
Sí.
Vamos a mejorar la técnica en velocidad, listo, claro, todo lo que sea mejor es bueno.
Claro.
Un equipo de fútbol, ¿dónde mejora la técnica en velocidad de sus jugadores?
Trabajándola.
¿Dónde?
En los entrenamientos.
¿Cuántos equipos en Colombia tienen sitios de entrenamiento propios?
No, muy pocos.
Que vas a inventar, que vas a mejorar la técnica,
sí,
en velocidad.
Sí, pero los principales tienen sitios,
claro,
de entrenamiento.
Claro, pero son dos, pero son tres.
Son cinco. No, no tienen, no, los mejores sitios de entrenamiento.
No, Tolima tiene sitios de entrenamiento.
Lo tiene desde hace, ¿qué? ¿Cinco años?
O sea, Once que Tolima, Caldas tiene sitios
Tolima
de entrenamiento.
Tolima, cuando
Jaguares,
ganó todo lo que ganó, no lo tenía. No lo tenía. Entonces, César, Tolima, nosotros no, el gran equipo en el fútbol local, tiene un muy buen entrenador. Falta un internacional y se vio así, chiquitico. Pero chiquitico, porque el otro equipo tiene mejores jugadores, César.
No, esto es una cuestión de jugadores.
Yo entiendo eso, en ese plano está claro. Por eso está absolutamente claro, porque mientras todo esto se mejora, por eso digo que es el revolcón que tendría que darse, y no diciendo váyanse todos, sino pensemos de una manera diferente, eso no va a pasar en el corto plazo.
Me deja decirle, ojalá, César, pase, hace unos días.
Ojalá pase en el futuro y sea como la idea que se empieza a tener desde ahora, pero hoy sí, básicamente.
César, antes de Mauricio.
Las nóminas.
Me deja decirle algo yo. Sí, es cierto, cuando algunos dicen es que a nosotros, por ser un fútbol vendedor, nos toca salir de los jugadores muy rápido, ¿cierto?
No.
Pero ya voy, tranquilo. Pero mire que, por ejemplo, Brasil lo hace también. Brasil, a pesar de que repatria y toda la cosa, pues en su momento también vende.
De allá salen de más que de aquí.
Venden un montón, por eso.
Y por eso te llevan.
Entonces, usted, supongamos que ni Brasil ni Colombia venden durante los últimos 5 o 10 años, no vendieron ni Brasil ni Colombia. Los jugadores, los mejores se quedaron aquí y los mejores se quedaron allá. ¿Quién tiene mejores jugadores de todas maneras?
Brasil.
No, en son cualquier mejores, circunstancia van a tener mejores jugadores. Naturalmente, César, son mejores que nosotros. Ah, yo no sé con qué los hacen, si es que el maíz de allá es mejor.
No, pero tienen
si
más de 200 millones no de habitantes también, ¿no?
Sí, pero ¿y entonces por qué China entonces no es potencia en el fútbol?
César, porque es potencia en otras cosas donde se han dedicado más.
Pero la política de Estado cambió.
No se puede competir. No, ya no. Porque aquí está.
¿Y por qué claro, los mexicanos andan flojitos también por el fútbol?
El tema de la inversión no, está no claro. Mire que flojos. hace unos días en el bar.
Pero extranjeros.
Llevan mucho porque tienen plata.
Es que a eso es que yo me refiero, Steven. Es que la plata no te va a hacer tener mejores jugadores propios. Esto no es un mundial, esto no es un duelo de selecciones. Es un duelo de equipos. Flamengo venderá mucho jugador joven, pero te lleva de Arrascaeta, te lleva a Carrascal, porque tiene el dinero para llevarlos.
Pero aquí hay que mirar es cómo contrarrestar las diferencias económicas. Colombia no puede competir con plata, hay que mirar de qué manera se puede contrarrestar ese poderío económico. Y yo recuerdo que hace algunos días en el bar entrevistábamos a Gustavo Cuellar, y Gustavo Cuellar decía que una de las grandes diferencias entre el fútbol brasileño y el colombiano era el tema de la inversión. Y claro, él hablaba de invertir en clubes, invertir en el tema logístico, todo lo económico, pero hay que mirar al menos de qué manera se puede contrarrestar eso. Por ejemplo, para esta temporada en Colombia se redujo a 25, tema límite, inscripción de jugadores para los clubes colombianos. Y uno dice, el nivel es pobre. Igual las temporadas anteriores se inscribían hasta 30, 32 jugadores, o eran 35 jugadores para las competiciones internacionales, igual el nivel era muy pobre. Pero no podemos agravar la situación limitando a los clubes con competiciones internacionales solamente inscribiendo.
No, pero esa no es disculpa.
¿Por qué lo reducen?
Esa no es disculpa.
¿Por qué lo reducen?
Mire,
Mauricio. ¿Por qué lo reducen? Porque con 35 es una nómina más grande.
Gastan más. Con 25 gastan menos.
Pero claro, es mucho mejor invertir en otros jugadores en 25 que en 30. Porque el presupuesto no va a cambiar.
Claro.
Pero además hay otra cosa. Se trabaja mejor en la semana con 25 que con 30. Ese es un pedido de casi todos los técnicos.
Bueno, yo no estoy tan segura de eso, dependiendo del cuerpo técnico, pero hable con los técnicos,
con la mayoría. Hoy los técnicos sacaron el tema de los 30. Bueno. Mire, yo he oído a muchos directores técnicos decir, yo no necesito 30 jugadores, necesito 25. Yo prefiero 25 de un nivel competitivo y no 30 con relleno.
Pero ¿y si son 30 con un nivel
equipos,
competitivo?
Que muchos eso es equipos, lo que no pasa. Si son 30... Por lo menos 10 o 15 son relleno. No, ¿seguro? Me estamos mentiras.
Por eso, pero es que si son 30 de buen equipos, nivel.
Si son 25 es igual. Sí.
A veces los 25 son los 25. No, bueno.
Pero es alcahuetear al dirigente, entonces hay que presionarlo que los que lleve al equipo sean de primerísimo
nivel.
¿Cómo los
presionan?
No, pero ese es un tema. Es muy fácil, no, pero es que eso.
Mauro, yo creo que lo
eso decir, contraten
de
paquetas en Colombia,
no,
por favor.
No, yo te voy a decir una cosa.
Los equipos tienen que tener un equilibrio económico.
Es facilísimo desde acá, y esto lo he dicho muchísimas veces, gastarse la plata ajena, eso es una maravilla. Porque pues como no nos cuesta y se entiende, y cómo se le exige a un dirigente, oiga señor, usted que es dueño de este equipo y tiene tanta plata, se la tiene que gastar. No, hombre, eso es imposible.
Entonces, mire, ¿cómo le vamos a exigir que compitan en primerísimo nivel a nivel internacional?
Mire, el esfuerzo que hizo la dirigencia del Bucaramanga
fue grandísimo
para tener el equipo competitivo este año, fue inmenso. Pagó lo que no podía pagar. Uh-huh. Y al final terminó en que se fue Quintana, en que a lo mejor se vaya Sambuesa y en que se fue Leonel. Pero escuchemos otra opinión, la de Víctor Marulanda, es jugador de fútbol, dirigente deportivo, fue presidente de Nacional y ha trabajado internacionalmente. ¿Qué hacer, Víctor, para mejorar nuestro fútbol?
César Augusto, un saludo muy cordial para vos, para toda la gente que nos ve, nos escucha, panelistas. Bueno, yo hablaría de tres temas puntuales. El primero, a corto plazo, yo creo que deberíamos de tener un manual de protección del espectáculo, donde estamos todos incluidos es clubes, directivos, entrenadores, futbolistas, los árbitros, usted, la prensa, absolutamente todo, la hinchada, donde vamos a cuidar y a proteger el espectáculo. Y eso son unas normas elementales que tenemos que cumplir. Y eso no es que cada club, sino que es algún mandato que entrega la DIMAYOR. Lo segundo, a mediano plazo, yo creo que deberíamos de tener un tema que tenga que ver con el cambio del formato, para que sea un formato, primero, de fixture, un formato más justo, es decir, no entrar 8, sino entrar 4 a la gran final, 2 semifinales y un gran campeón. Y en la parte del descenso, yo revisaría, también revisando la parte competitiva, mirar el tema promedio y mezclarlo con un tema directo. Eso se tendrá que estudiar, pero para buscar, digamos, también mucha justicia en eso.
Bueno, tres puntuales propuestas. Diego, voy con la primera. Manual de protección del espectáculo. ¿Cuánto insistimos que no se tiren, que no haya marrulla, que no hagan tiempo?
Que haya mejor preparación de árbitros.
Que en síntesis haya mejor espectáculo.
César, quiero volver un poquito también con lo que decía Marulanda, pero algo, para mí todo no es plata, porque si no nadie competiría. Y lo estamos reduciendo a que es que el millonario gana las ligas y los torneos, para mí todo no es plata. Yo sí miro hacia atrás un poquito.
¿Quién va ganando la Copa Libertadores en los últimos años?
Déjeme terminar, yo los escuché muy atentamente y silenciosamente, entonces le voy a explicar a César y a los oyentes. Si no equipos como Independiente del Valle, un presupuesto bajísimo, no competiría. La plata que tiene debe ser bien manejada, organizada. Para mí también son temas de capacitación de dirigentes, que yo me pongo a recordarle, César, qué dirigentes teníamos en los 90.
Y qué plata.
Y lo de hoy también. Estamos muy lejos.
No, y no vamos hacia allá. En la teoría, Diego, en la teoría de campo, el Once Caldas quedó campeón con el actual formato, con los mismos dirigentes, en las mismas circunstancias.
Claro, entonces.
Y no tenía un gran equipo, pues. En
claro,
plata.
Pero el presidente o dueño, no sé, presidente, de el Once Caldas era don Jairo Quintero. ¿Cierto?
Sí.
De Atlético Nacional empieza a ser grande con un presidente que después tuvo problemas, don Hernán Botero. Pero nosotros hoy no tenemos a un Alex Gorayé. No lo tenemos, César. ¿Sí? Y si usted mira los presidentes de los equipos anteriores, ya no están
bueno,
en eso.
Bueno, pero el Nacional mire, con De La Cuesta fue muy grande.
Sudamericano. Y mire, hoy Nacional, ¿cuántos presidentes ha tenido que cambiar Nacional después
hoy
de
La Cuesta está trabajando con el Once Caldas, por ejemplo.
Por eso, César, ¿cuántos presidente después de que salió Juan Carlos de la Cuesta tuvo que cambiar Nacional?
Ah, no, cada seis meses.
¿Saben cuánto
como
invierte
técnicos?
Independiente del Valle en divisiones entonces, inferiores?
Segundo, César.
4 millones de dólares.
Nosotros no volvimos a capacitar nuestros entrenadores. Yo sé que el juego no ha cambiado en esquemas ni en ideas, pero en trabajos y en entrenamiento, sí. Porque nosotros los equipos, la mayoría, como usted lo decía, sí ya tienen buenos sitios de entrenamiento, no tan espectaculares porque no los vamos a tener como los de Flamengo o Palmeiras, pero Millonarios tiene un gran sitio de entrenamiento, Santa
Diego,
Fe.
Pero se trae mucho técnico extranjero también.
Pero, no, Eliche, ¿cuál de los extranjeros que han traído ha sido un entrenador triunfador?
¿Y por qué traen esos?
¿Ruso?
¿Por qué traen esos?
No, triunfador. Ruso, Juárez, ¿no? ¿Cierto? Recientemente Juárez.
Jugadores. El Junior nos trajo a Luis Fernando Muriel por un platal. ¿Quién no quería tener a Luis Fernando Muriel en la Liga Colombiana? Y no trajo a Carlos Bacca, no trajo a Jimmy Chará. La nómina de Junior es una nómina de ejemplo de equipo grande. Nacional se trajo a Morelos, César. O sea, jugadores sí hemos traído. Yo lo que pasa es que no quiero reducir a que el tema es únicamente bueno, plata.
Mire.
Plata, sí, es
Independiente del Valle.
Pero no es únicamente plata. Por ejemplo, ¿quién tiene más plata? ¿Boca, River o Lanús?
Los dos primeros.
Y Lanús acaba de ganar una copa, va y le gana a Flamengo.
No, sí, de acuerdo. No todo es plata, pero la plata es un factor fundamental.
Sí, pero, Lanús, César, pero te aseguro pero que Lanús invierte trabaja, más que todos los de Colombia.
Mire cómo trabaja, cómo es la organización de Lanús desde hace muchísimos años.
Por eso, ¿y eso qué necesita?
Mire, no, Independiente del Valle, que iba a mencionar Campo.
Independiente del Valle, César, inversión en juveniles.
La plata, hay gente,
Independiente del Valle, invierte anualmente plata, 4 millones de dólares en categorías juveniles. Modelo de éxito.
Más.
Su éxito se basa en la formación integral, incluyendo educación
Nacional
secundaria.
Más, pero César,
el Nacional es un equipo rico en Colombia y es campeón de Copa Libertadores.
Le pongo un ejemplo de vida, César.
No es un equipo pobre.
Hay gente, ni Nacional ni Junior son equipos pobres, ni millonarios.
Por eso.
Por eso. Y hacen el ridículo internacional. César, mire esto.
Porque afuera
hay gente pobres. Que se gana 5 millones, pongámosle, César, ¿sí? Y viven mejor que muchos que se ganan 20. Saben invertirla,
sí, no.
Saben manejarla.
El más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita,
eso,
y ahí, César, se aplica la teoría. No,
pero venga, por eso, venga. Hay que saber trabajar.
Pero el ejemplo tiene que ser
que uno tiene.
El ejemplo tiene que ser basado en jugadores. Ese ejemplo es bueno. Ese ejemplo
y en
que
la
tiene
vida.
Que basarlo en jugadores.
Envigado,
es que
César,
no es igual.
Envigado,
¿y cuántas,
César,
Copas Libertadores y cuántos torneos ganó Envigado?
¿Cuántos jugadores ahora saca Envigado y cuántos sacaba hace 5 años?
No, ahora no saca.
¿Cuántos ganó?
¿Cuánto bueno, ganó? Pero fue que cambiaron las políticas cuando cambiaron
por eso,
los dueños.
César,
el dueño que tenía la plata.
Cambiaron las ideas, las políticas, las metas. Hay una desorganización total. Dígame cuál entrenador colombiano, César, ha vuelto a salir a hacer un curso en Europa. Maturana se la pasaba ya, César.
¿Sabe qué le ofreció Millonarios a Gamero? Llevarlo a Europa, que continúe su capacitación.
Él fue en unos cursos, César.
Él fue, y ahora le propuso ir
dos
también.
Meses, ¿sí? Pero miremos también cómo se están capacitando nuestros entrenadores, porque esos son los que le enseñan a nuestros jugadores, ¿sí? Para mí sí nos hemos quedado en muchos aspectos, aparte de la plata. La plata muy importante, pero solo plata no gana.
¿Por qué los equipos colombianos no mandan a sus entrenadores afuera a capacitarse? ¿Por
pues
qué el entrenador colombiano
no es porque no tenga
decide,
plata?
No, pero yo creo que sí es un tema.
No es porque no tengan plata. Conozco muchas historias del doctor Francisco Maturana abriéndole hasta periodistas, ¿sí? Mire, yo sé que eso vale. Con mucho gusto le abro las puertas del Atlético de Madrid y le menciono tres equipos más que un diario.
Y Maturana le ayuda a un montón de gente a irse a capacitar a Europa.
¿Se permite?
Maturana llama por teléfono y lo atienden. Steven, después de la pausa,
¿le parece? No, una reflexión chiquitica de 10 segundos.
A ver.
Pues yo no creo que pues en Junior, en América, en Nacional, todo el mundo es bruto. Todo el mundo hace todas las cosas mal.
No, yo no creo.
Todo el mundo hace.
Yo tampoco
no, por
creo
eso,
en
esa
eso.
Reflexión. Yo sé que tenemos muchos errores, pues yo no creo que. A ver, y en Europa pasa. Los equipos que quedan campeones de la Champions son normalmente los más ricos también.
Sí, pero mire este dato antes de ir a la pausa.
Entonces no se competiría.
Y espero que me escuchen bien a propósito de lo que dice Campo. Campo ya nos contó que Independiente del Valle invierte 4 millones al año en divisiones inferiores.
Y ha recibido casi 100.
Tiene de todo.
Nacional invierte
ha recibido
más,
casi 100 pero, millones de dólares.
Más, Campo. Pero escuchen
bueno,
este dato.
Nacional invierte mucho más.
Independiente del Valle vale al año 12 millones de dólares. Nacional vale 25. La plantilla de Independiente del Valle vale 36 millones de dólares según Transfer Market. La de Nacional vale 22. Y en los últimos 10 años,
pero
Campo...
¿En qué vale 22 millones de dólares la nómina Nacional?
No.
O sea, yo respeto mucho a Transfer Market y todo, pero ¿en qué vale eso?
No.
En el avalúo de los jugadores.
Pero eso es una referencia y es un indicador
sí,
válido.
Pero no sé qué tan real sea
es,
esa referencia.
Es válido. Incluso yo creo que vale más, pero ese es un indicador válido.
Y también valdrá más lo de Independiente del Valle.
Seguramente que también. No... Y lo de todos los equipos. Usted mira hoy, ¿cuánto vale Lucho Díaz? Y creo que está en 60 millones.
70.
Sí, miren, 70. No creo que lo vendan por 100.
Las grandes ligas, ¿en qué enfocaron su lucha de directivos?
Tiene ya 29 años.
¿En qué enfocaron las grandes ligas del mundo la lucha de directivos y su disputa con la televisión?
No, de acuerdo.
En
pero
ingresos.
Campo, me
ingresos.
Cortó usted el tema de Independiente del Valle.
Pero un momentico, César. ¿Qué es lo que se está peleando hoy en Colombia con el tema de la televisión?
Ingreso.
Claro. Porque cuanto más tienes,
claro.
Más inviertes. Así es el fútbol. Puede que la vida
hoy,
no sea
hoy la
así.
Inversión
gracias
en Colombia es muy limitada por el
gracias
tema de la
Dios,
televisión.
Gracias a Dios la vida no es así. Pero
mire,
el fútbol es así.
Este último datico. ¿Sabe cuánto ha recibido Independiente del Valle en los últimos 10 años por venta de jugadores?
No, como 100 millones.
150 sí. millones de dólares. Eso lo dice
es eso?
Todo. Ahí es donde está el meollo del asunto.
Por el
invierten
trabajo
en las divisiones
de
menores.
Pero, claro,
que
hacen.
Dinero.
Y dígame... ¿A quiénes contrata Independiente del Valle para las formaciones de sus divisiones menores?
A técnicos muy buenos.
capacitados en Europa, César.
Claro, y muchos de los técnicos de ellos son la trabajados
vida,
en Europa.
La plata es muy importante, porque, pero no lo es todo.
Tiene para contratarlos. Acá no, acá lo ven como un gasto.
No, Nacional también tiene, Junior también tiene.
No, bueno, por algo son los equipos que van arriba. Junior no fue el último campeón.
No, pero arriba en Colombia, no internacionalmente. Colombia,
es que internacionalmente, si vas a competir con los jugadores que tiene Palmeiras, con los jugadores que tiene Junior, hay una gran diferencia. Bueno, Jimmy Chará no es el mismo de hace 5 o 6 años. Carlos Bacca tampoco.
Es el mismo de hace 5 o 6 años.
Pero si es mejor que todos en Sudamérica. Pero si es mejor que todos en Sudamérica.
No es el mismo, pero es mejor que todos acá. Un segundito, porque es que este programa no es de caucho, como diría don Darío Aguirre. Ya voy con Mauricio. Simplemente una opinión de Bruce McMaster, que es hincha del fútbol, presidente de la ANDI, aunque este no es un programa de opiniones externas. Te repito mi tesis. Todo nuestro torneo y nuestros equipos están armados sobre la base de unos dirigentes que solo piensan en los equipos como semillero para lograr vender jugadores al exterior y poderse salvar económicamente. No hay decisión de tener un buen torneo local. Ya seguimos.
Sí, señor.
La polémica. La polémica de Caracol Radio.
Ya voy con Mauricio Gómez a Pereira, pero antes escuchemos a Leandro Castellanos, un amigo de esta mesa. Leandro, ¿qué hacer para mejorar nuestro fútbol?
Los momentos más críticos, y no porque no te lo digamos, porque realmente hoy se evidencia que en el nivel continental estamos muy por debajo de la media. Pero tenemos falencias, creo que más profundas. Primero, somos de las pocas federaciones o ligas que no compiten en tercera división en ascenso y descenso, y eso hace que nosotros no estemos en los estándares mundiales, y hace también que los equipos de segunda división se sientan cómodos desde su posición, pues claramente nunca van a descender, no les interesa invertir y casi siempre compiten con canteras, en su gran mayoría. Otra cosa que vemos y evidenciamos es el fixture. No puede ser que nosotros, cuando citan a fecha FIFA, nosotros sigamos compitiendo, y eso tiene que solamente cambiar para mejorar los estándares de nosotros.
Gracias, Leandro. Más opiniones. Mauricio.
Es que, César, estábamos hablando, y creo que en eso coincidimos, que hay que fortalecer las bases de los equipos, las fuerzas básicas de los clubes. Pero resulta que en los clubes no hay unidad de criterio entre el técnico del equipo profesional y los entrenadores de las fuerzas básicas. Porque, claro, llega un técnico a un equipo grande, y ¿qué es lo que se le dice al técnico? Tiene que salir campeón. Y no es necesario que se fijen en las fuerzas básicas, pero tiene que haber un trabajo articulado.
Pero ejemplo, Mauricio, yo le pregunto una cosa. Un técnico que llegue y le dicen, usted tiene que salir campeón, y a los 6 meses lo sacan, ¿usted cree que va a trabajar y se va a preocupar por las fuerzas básicas? No, él escoge los mejores. Pero, y claro, con los mejores trata de salir adelante.
Claro, César.
Porque aquí los procesos no existen. Y la directiva y la hinchada no te da tiempo.
Sí, César, pero el club tiene que defender su filosofía de juego.
Claro.
Y resulta que los equipos profesionales juegan a una cosa distinta a lo que le enseñan al peladito desde el proceso de formación. Entonces, en Nacional vino Juárez y ganó todo lo que disputó. Y no sacó un solo jugador de Atlético Nacional. Después Nacional tuvo la fortuna de tener a Arias después de Gandolfi. Arias ha sacado a 6-7 jugadores sub-20 porque los dirigió.
Y a mérito grande que es eso.
Pero por supuesto.
Es el mismo mérito de Arbeloa en Real Madrid sacando gente de la cantera.
Es un tema institucional. Es un tema institucional que debe defender la institución.
En el Madrid no se puede hacer.
Hoy salió Florentino a decir que todo eso era un fracaso, que qué vergüenza.
Muy malo si es, pero reconózcale por lo menos eso.
No, en el Madrid no.
Bueno, pero ese no es el tema.
Pero por si acaso Florentino le mandó a decir a usted, señor Londoño, que muy mala la temporada. Muy mala.
Bueno, pero ahí depende mucho la estructura y la visión del dirigente. Yo creo que todo va, el origen de todo es la dirigencia del fútbol colombiano. Un dirigente que sea capaz de gestionar, un dirigente que sepa contratar, un dirigente que defienda la idea y la filosofía del fútbol. Y la dirigencia en Colombia, César, mire, estamos hablando...
Claro, pero pierde 5 partidos y le cae la barra encima y le ponen una pancarta, se tiene que ir el técnico
durante
7 meses.
Mejores estadios, mejores canchas. Pero y otra cosa, la Dimayor saca un comunicado diciéndole a los clubes que para el próximo semestre no pueden competir en estadios que no tengan iluminación, y le caemos a la Dimayor. Ese es un comienzo, exigirle también a los clubes ese tipo de cosas logísticas.
Flavio se fue de Manizales por amenazas, Gamero se fue de Bogotá, de Millonarios por amenazas, y la lista es larga. Escuchemos a Hamilton Ricard, jugador, otra visión también de cómo mejorar el fútbol colombiano. Hamilton.
Muy buenas noches, será gusto. Mejorar nuestra liga implica muchas cosas. Implica que los directivos entiendan que hay que tener competencia. Y para generar competencia tenemos que cambiar muchas cosas. Este es un país que tiene solamente dos categorías y eso no genera competencia. Los chicos nuestros están muy jóvenes, a los 19 años, 18 años, y ya quedan sin equipo, ya no hay donde competir, no tenemos solamente dos ligas, eso no genera competencia. Tenemos que abrirnos más, tenemos que darle más oportunidad a nuestros jóvenes. Eso atrae inversión, atrae competencia, porque yo como dueño de mi equipo no voy a querer que el otro equipo me gane y me voy a esmerar por hacer las cosas mejores, por contratar mejor. Hay que tratar mejor a los entrenadores de abajo. Los entrenadores de abajo se esmeran por enseñarle para que los chicos aprendan, tener unos buenos jugadores, unas grandes personas, y hay que valorizarlo más. Yo creo que tenemos que dar ese gran salto, tenemos que dar ese gran salto y darle la importancia, porque los jóvenes, el activo de los clubes son los jugadores.
Gracias a Hamilton. Diego, un punto fundamental en el que ha insistido Osorio siempre, siempre. La DiFútbol tiene 40.000 jugadores afiliados que compiten permanentemente, pero en torneos locales, en torneos de liga, en torneos regionales. A nivel nacional, en las categorías menores, no hay competencia.
No, César, ese es un punto clave, muy importante. Primero lo de los estadios, y nosotros no tenemos ni canchas buenas hoy para jugar. Pero César, el tener una tercera, es que hemos hablado de un conformismo grande. Yo, pues no es el tema, pero meto hasta el técnico de las mayores, del profesor Lorenzo, con una nómina. Pero hay equipos que ya se conformaron, César, con quedarse en una categoría. Como bien lo decían ya dos de los invitados, aquí usted puede hacer 3 puntos un año en segunda categoría y se va a quedar toda la vida. No tenemos competencia.
Y gana plata, Diego.
Y gana la misma plata, César. Ah, ¿sí? No. Recuerde aquella torneo de reservas Copa Colombia. Si usted revisa ese torneo que fue en los 80 y algo, usted tiene mejor memoria, de ese torneo, César, salieron mínimo 50 jugadores al profesionalismo rapidito.
Sin duda. Además, César, ahora hay una idea buena. Es que fíjese que un poco lo de mejorar la calidad del espectáculo, que lo dijo Luis Fernando Suárez y lo dijo Marulanda también, es uno de los propósitos de la DIMAYOR, del doctor Zuluaga. Hoy hay un torneo sub-23 que emula un poco la posibilidad del torneo de reservas campo, y esa es una situación que tenemos que ampliar. No nos podemos quedar en esa categoría. Hay que hacer sub-20, sub-18, sub-16, como en el mundo entero, como en Argentina, como en Brasil.
César, lo que pasa es que yo sé que el ideal sería tener una tercera categoría, pero también me pongo a pensar el por qué armar una tercera categoría cuando los que están en la segunda categoría no les interesa ascender.
De acuerdo, estamos de acuerdo.
Es eso, sí. ¿Para qué una tercera?
Yo le voy a decir algo. Sí, pero yo les voy a decir algo. En la B hay 3-4 equipos que quieren ascender como máximo. El resto de equipos ni piensa en el ascenso.
No hacen ningún esfuerzo.
¿En qué piensan? Yo tengo un equipo de jóvenes.
Y si descienden.
Porque yo capto a los mejores jóvenes. Yo capto a los mejores jóvenes. Los pongo aquí en mi equipo. Yo realizo una inversión en que esos jóvenes estén relativamente bien. Los pongo a jugar. Y cuando esos jóvenes tengan 60, 70 partidos, ya eso significa un valor. Y yo los puedo vender a Chipre, yo lo puedo vender a la segunda de México, yo lo puedo vender a la segunda de Brasil, porque ya todos esos son mercados, y me gano $350,000, y me gano $400,000, o
si
me gano $200,000, y ya, y listo.
¿Y si pierden la categoría?
El tema es que armar otra categoría quiere decir llegar con una inyección económica para mantener esa categoría, y no sé cuántos estén dispuestos a hacerlo.
Por eso, es que precisamente ese es el problema. El que está en segunda y no necesita y no quiere ascender, no pasa nada. Pero si creamos una tercera categoría con riesgo de que pierdan la categoría y la plata que dan en un reglamento por estar en segunda categoría, se van a preocupar.
Al colombiano le gusta estar en zona de confort.
Yo recuerdo que
en la segunda categoría.
Todos están conformistas ahí. El Quindío. Don Hernando Ángel no le interesa ascender. Pues claro, pero quítele esa categoría a don Hernando. Quítele lo que recibe como equipo profesional.
Es que, Campo, el tema es muy simple.
Ya lo hubo.
Otra de las cosas
es que la protección que le dieron a los equipos grandes era que como eran categoría A, no podían descender a la tercera categoría. Porque eso pasó eso lo vivió Real Cartagena.
Eso es dentro de la organización que hay que cambiar. El Quindío, 3 años en la B, así como el que asciende a primera división, 3 años en la A, es equipo de categoría para recibir más plática, el que dure 3 años en la B, César,
no
pierde esa categoría.
Y a mí no me digan que un equipo que sepa que puede perder la categoría estando en segunda, no se va a pellizcar para competir.
Claro. Mire el panorama, supuesto, Mauricio. Es que
estamos en zona de confort muchos clubes.
Mire el panorama hoy. Un equipo de la B de los históricos que reciben $1,000,000, $4,000,000, cuesta $2,500. Si ese equipo asciende, va a recibir los mismos $4,000,000.
Un problema.
Y el equipo le va a valer $8,000,000.
Yo me pregunto,
en términos de
sin menospreciar ninguna idea, porque estamos tan flojitos en todo que de pronto esa es la solución. Pero yo me pregunto una cosa y es, ¿será que? Porque es que la B digamos, la estructura es pobre.
No, imagina, no hay ni estadios.
Yo me imagino, la pobreza, la miseria que sería la eso.
Sería,
digo,
claro.
Digo yo, ¿eso qué le aporta al fútbol colombiano?
Por eso es Steven, que sí, o sea, un sería peor que la primera y la segunda. Sería
amateur. No sé, pues lo digo con todo respeto.
No, yo le voy a responder. Así le pasó. Porque usted no tuvo oportunidad de vivir eso.
Está bien.
Por eso le voy a responder. Sin ofender, usted no tuvo la oportunidad de vivir. Usted no había nacido. El gran patrocinador del torneo de reservas era una firma colombiana. Pagaba todo.
Coca-Cola.
No, y colombiana, César.
Ay, colombiana también. Sí, de acuerdo.
Sí.
Pero hoy en día ni la B tiene.
Pero venga,
no, la B es porque le ves el paquete completo.
¿Cuántos son los de primera para eso que los patrocinios se den?
Perdón, Liche, ese es un trabajo de dirigente. Yo escuché a don Ramón Yesurún en una entrevista con Gustavo Gómez el domingo de toda la plata que tiene la federación. Es una cosa impresionante lo que tiene la federación.
Y ahora van a repartir mucha plata entre los clubes.
Por César,
y entre
si no estoy
las
mal,
ligas.
Es que puedo estar equivocado en la cifra, $99,000,000.
Esa es la cifra, sí señor.
99,000, César, ¿sí? Si usted le presenta un buen proyecto a empresas, es que esa es la labor del presidente. Esa es labor del presidente. Yo me acuerdo que don León Londoño tenía por aquí, don Ramón Yesurún era un experto en eso, ¿sí? César, eso es cuestión de dirigentes de saber vender los torneos.
Claro,
¿sí?
No. Y mire, Diego, ahora van a repartir una parte importante de esa plata.
Venga, pero no han vendido la liga femenina.
Una pregunta a los que más han vivido. Si la C estaba, y se supone que la C era
tan
buena.
No, es que la C existe, Campo. Hay 400 equipos en la C en este momento manejados por
el fútbol. Pero la C con descenso de la B existió. La C, con descenso de la B a la
Claro, eso no existió,
claro que existía si Real Cartagena no descendió porque estaba afiliado a la A, eso existía.
Pero entonces entre la B y la C.
Eso existió, me acuerdo.
No,
que
pero no cuando la B estaba con ascenso a la A, pero la B con ascenso a la A nunca ha tenido descenso a la C.
Hubo un año donde había descenso.
No.
Real Cartagena era último.
Está bien, pero entonces la B no tenía ascenso a la A.
No, César, de la B a la C no ha pasado.
Sí, no ha pasado, Carlos.
Yo les digo que eso aquí en Cartagena pasó. No recuerdo ahora entonces cómo sería. No me digas que sí pasó. Entonces no sé.
Yo digo que no ha pasado.
Es otra cosa, pero sí pasó.
Yo tampoco
recuerdo. Pero es un detalle. Lo que dice Campo Elías, habría que revisarlo porque yo recuerdo que en el año 98.
Por allá.
Deportivo Pereira ganó el torneo nacional de la primera C. Y para el año siguiente el Pereira cayó a la B y esa ficha la cedió el Pereira porque iba a coincidir con dos equipos en la B.
Sí, pero en ese momento no había ascenso de la B a la A.
Y una cosa, César, yo creo que
el tema de los estadios.
Sí puede ser, por eso le digo, Campo.
En el año 95 pasó.
Yo estoy hablando de la B a la C. De la B a la C.
No, está bien, pero no había ascenso de la B a la A.
César, y no puede ser una excusa el tema de los estadios y las canchas y los malos escenarios, porque yo le digo una cosa. En el fútbol argentino, si uno habla del torneo federal, de la primera B, que estamos hablando ya de tercera y cuarta categoría, Allá se juegan unas canchas de barrio que son unos peladeros. No,
pues para el clásico.
Es horrible.
Para el
y eso
clásico,
que no le estoy hablando de la primera, para de, la, clásico, de la primera nacional se nos y de la liga profesional, que también hay unas canchas
para
deplorables.
Para el clásico River-Boca del domingo a las 3 de la tarde, las críticas a la cancha del Metropolitano son gigantes. ¿Por qué? Por los conciertos. Se nos acabó el tiempo. Solo un detalle. La distribución del dinero, de mucho dinero de la federación, para clubes y para ligas, va a ser orientada fundamentalmente al trabajo de la base, al trabajo de las divisiones menores y del fomento del fútbol masivo por parte de ligas y de clubes profesionales. Nos vemos el lunes. Gracias. Chao.